Denle al Señor un aplauso, aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Digno es el Cordero. Amén. Estamos tan contentos de estar juntos una vez más. Mayormente estamos muy agradecidos de que su presencia está aquí y que Él es tan fiel, ¿saben? Nos damos cuenta que nunca pierde una oportunidad de estar con usted, uno. Qué tremendo pensamiento, que Él siempre está aquí. Si venimos en su nombre, que dos o más están reunidos en su nombre, ahí estaré en medio de ellos. Él es tan fiel, su palabra es tan veraz. Son un pueblo tan bendecido. Esta noche estamos anticipando a la parte 2 de lo que el Señor tiene para nosotros este fin de semana. Amén. Y estamos agradecidos de que el Señor le hable a nuestros jóvenes en particular, pero confío de que hay algo ahí para todos nosotros, ¿correcto? Pues todos todavía somos jóvenes. Si nos comparamos a la eternidad, este es tan solo un parpadeito. Amén. Así que estamos agradecidos de todos ustedes que están aquí, aquellos que están visitando, aquellos que están de aquí de casa. Gracias por venir y añadir su lengua de fuego al... Estamos en expectativa, no creemos que obtuvimos todo lo que podemos obtener anoche, así que trajimos nuestra taza y nuestro platillo y decimos, llénalo, Señor, tú recibes lo que esperas. ¿Cuántos están esperando esta noche? Amén. Como hemos dicho muchas veces antes, Él es nuestra, excede nuestras expectativas, así que no esperen bajo, esperen alto. Así que vamos a invitar a nuestro hermano que salga, es el hermano Andrew, que venga y ministre la palabra una vez más. ¿Cuántos disfrutaron eso anoche? Amén. Así que simplemente estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros a sí mismo. Amén. Así que más tardarnos más, le invitaremos a nuestro hermano que venga. Solo quiero estar donde tú estás. Morando diariamente en tu presencia. No quiero adorar de lejos. Atráeme cerca a donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás, en tu lugar de morada para siempre. Llévame al lugar donde estás. Solo quiero estar contigo. Quiero estar donde estás, morando en tu presencia, comiendo en tu mesa y rodeado de tu gloria. Pues en tu presencia, ahí es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar. Sí, solo quiero estar contigo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tú eres mi fortaleza y mi canto. Y cuando estoy en tu presencia, aunque soy débil, tú siempre eres fuerte. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu lugar de morada para siempre. Señor, llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo. Solo quiero estar donde estás, morando diariamente tu presencia. No quiero adorar de lejos. Acércame a donde estás. Quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, alimentándome en tu mesa y rodeado por tu gloria. En tu presencia, ¿tienes el micrófono encendido? Solo quiero estar contigo. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice, lo leímos anoche, que ellos cantaron un nuevo canto. ¿Es digno él? Gracias por esos jóvenes. Dios los bendiga. Tomemos nuestras Biblias, si lo desean, Dios los bendiga. Abramos en el libro de Isaías esta noche. Isaías capítulo 40. Quiero hablar esta noche como título, La armadura olvidada, y como subtítulo lo llamaría El poder de la oración. Solo quiero decir antes de empezar que es un honor estar aquí, agradecido por el privilegio de poder ministrarle a la compra de la sangre de Jesucristo. Es un honor. Ustedes son honrados. El Señor murió por ustedes. Él los amó. Yo los amo. Quiero decir que el hermano Doug no me ha dicho nada de ninguna situación en la iglesia. Estoy asumiendo que todos son perfectos, de hecho, porque él no me ha dicho nada, pero les digo eso por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No sé nada, así que si algo sale, no soy yo. Y él no me dijo. Isaías capítulo 40. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. Está muy fuerte aquí arriba. Los parlantes están muy fuertes. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has subido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso significa que no nos da entendimiento. Eso no quiere decir que no nos muestra cosas. Eso es de que está más allá de nosotros figurarlo. Es infinito. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Inclinemos nuestro rostro juntos una vez más, mientras nos acercamos al trono de gracia. Están contentos de que pusieron su necesidad ante el Señor. Él sabe la situación que están lidiando. Yo no. Solo póngala ante Dios. Padre Celestial, Señor, estamos aquí en tu casa, Señor, y Padre, tú estás aquí. Tú te has dado a conocer, Señor, no por sentimientos y lágrimas, Señor Jesús, Hay un espíritu dentro de nosotros, Padre, que resuena sabiendo, Señor Jesús, que cuando tú te acercas, Padre, sabiendo que tu palabra, Señor Jesús, es siempre sí y amén, y dijiste que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. No colgamos nuestros sombreros en emociones o sentimientos, sino en la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor Jesús, que dijiste que cuando nos acercáramos a ti, tú te acercarías a nosotros, Padre. Hacemos a un lado todos los problemas. Cuidado de la vida, el peso del mundo, las cosas que fácilmente nos distraen. Y Padre, las queremos poner a un lado y te pedimos que estés en este lugar. Señor, ayúdanos a enfocarnos esta noche en tu voluntad. Y en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Pueden tomar sus asientos y mantengan su Biblia mientras volteamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Dije que estamos hablando de la armadura olvidada. He dicho muchas veces, la armadura del Señor ha sido predicada muchas veces. Yo he predicado muchas veces en eso. Y algunas veces nos detenemos antes de obtener las seis piezas de armadura. Seis es número de hombre. Dios trabaja en siete. Él llega al versículo 18 después de mencionar todas las diferentes partes y dice, y tomando el... Tendrán el yelmo de salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu y todas estas diferentes cosas. Pero en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Quiero comenzar esta noche con una cita que el hermano Branham habló en el mensaje de la acusación, y él comenzó a hablar de cómo alguien puede predicar falsa doctrina y cómo puede alguien propagar falsa doctrina, y aún hace un reto y dice, si alguien pudiera venir y me mostrara, alguien que es bautizado en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, los reto a que vengan y me muestren eso en la Escritura, y por supuesto nadie pudo y nunca va a poder hacerlo porque no está allí. Pero encontramos que desafía más que eso. No voy a leer esa porción, pero quiero que entiendan que cuando el hermano Branham me está hablando de cosas así, está trayendo ejemplos y hablando de un principio de cómo alguien pudiera predicar y propagar falsa doctrina y traerlo como que es la verdad. Como que si este es el todo y si no crees esto, está fuera y así es como tiene que ser. Y después de todo esto, él decía, ¿cómo lo hacen? Ellos no sabían. Hoy los hombres caminan ignorantemente. No saben que esa es la verdad. Piensan que es algún tipo de ismo. Ellos pensarán eso sobre la verdad. Yo no lo veo de esa manera. Así que solo es un ismo. Solo es algo que no puedo entender muy bien o captar. Así que no es, por tanto, no es lo que creo. No puede estar correcto. No lo hacen. El problema es que no escarban profundamente para entrar en el espíritu de revelación. Ellos no oran suficiente, no claman a Dios lo suficiente. ¿Cómo puede alguien no ver la verdad? ¿Cómo puede alguien no recibir la revelación de ellos? Ellos no se hacen a un lado. Ellos no oran suficiente, no claman a Dios suficiente. Solo lo toman ligeramente. Dicen, yo creo que hay un Dios seguro. El diablo cree la misma cosa. El diablo lo cree más que algunas personas reclaman creerlo. Hay mucha gente en y alrededor del mensaje que creen que el mensaje es verdad. Ellos aún dicen, yo creo que Dios envió un profeta, yo creo que era un profeta de Dios, yo creo que era Malaquías 4, creo que era Apocalipsis 17, yo creo todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿creen el mensaje? No solo creer que es verdad y no solo creer que Dios envió un mensaje, sino más bien, ¿creen lo que está de hecho ahí en el mensaje? ¿Creen ustedes lo que el mensajero de hecho dijo? El mensaje dijo, porque lo creen y lo toman y viven por él, amén. Dice, oh, mucha gente cree, aún el diablo lo cree. Yo creo que el diablo cree este mensaje y tiembla por él y porque sabe que es verdad y sabe cómo Dios obra, pero la gente simplemente lo cree y siguen adelante. Pero el diablo tiembla sabiendo que su juicio viene y la gente lo cree no poniendo atención al juicio que viene. Dice, están culpables de crucificarlo. Yo acuso a esta generación, los encuentro culpables por la misma palabra que los encontró culpables al principio. Eso es correcto. Jesús dijo, ¿quién me puede condenar? Ven, él era la palabra hecha carne. ¿Quién podía condenarlo? Pero hermano Branham sigue y dice, hoy la misma palabra es hecha carne. Aleluya. Estar en Cristo Jesús, ¿cómo lo hacemos? Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede? ¿Cómo es que no lo captan? No entran en el espíritu de revelación, no oran suficiente, no lo captan. Como dice en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y qué, y supliquen qué en el espíritu, no solo una oración bonita ni algo que se siente bien de vez en cuando, sino oren lo suficiente hasta que entren en el espíritu de revelación, a que puedan entrar en algo más allá de solo la carne. Aún más allá del Espíritu, hasta que puedan tener comunicación o comunión con Dios. Yo quiero que volteen conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, encontramos un recuento de cómo Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, en un tiempo cuando Jesús comenzó realmente a orar en agonía. Y no solo es el único recuento, encontramos el recuento en Mateo, es contado diferente, pero este es el que escogí para esta noche. Lucas 22, 29 dijo, y cuando estaba en el lugar les dijo, oren de que no entren en tentación. ¿Qué poder es que dice ahí? Dice, oren para que no entréis en tentación. Hay poder en la oración para guardarlos de la tentación, para guardarlos de caer en esas cosas. Pero dijo, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero si, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fortalezas. Alas se remontarán como águilas. Y aquí está el Señor Jesucristo que oraba en tal agonía que un ángel venía y lo fortalecía. ¿Para qué? ¿Hacer qué? Para orar. Aleluya. Para orar, como dice. Y estando en agonía, y cuando dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano Branham diría en desesperación, decía, hermano y hermana, si Jesús tuvo que orar ardientemente, si Jesús tuvo que orar ardientemente, ¿cuánto más tenemos nosotros que orar ardientemente? Si Cristo, el Dios del cielo hecho carne, tuvo que orar ardientemente, y si aquel que sabía todas las cosas tuvo que ponerse de rodillas y orar hasta que grandes gotas de sudor salía de su frente y dijo, Dios, deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino lo que tú deseas, Señor Jesús. ¿Cuánto más nosotros pecadores salvos por gracia, tenemos que orar ardientemente? Si la decisión echó al Hijo del Hombre desesperación, ¿qué debería de hacerles a ustedes y a mí? Desesperadamente debemos de clamar. Todos tenemos que llegar a un punto de decisión. La palabra de Dios clama por una decisión clara y concisa, no a medias y tomarlo ligeramente. Siento que estoy suficientemente, sentí algo bueno, sentí un calorcito en mi espina. No, me siento liberado. Si el Espíritu dice buscar su llamamiento y de elección, búsquenlo diligentemente con temor y temblor. Hice mucha investigación en lo que era, cómo era y los diferentes ramas de los militares en el mundo y diferentes hombres que operaban en lo que le llaman en una capacidad de 2-1, como en la fuerza delta o lo diferentes ramas o la FIS o FBS o la diferente en Canadá, diferentes, cada uno, ese es el pico, eso es lo mejor de los militares, es lo mejor de lo mejor. Y todos estos hombres empecé a encontrar un hilo en todas sus historias, hablaban de su entrenamiento y las diferentes cosas por las que pasaban y la armadura que tenían en los armas que tenían, los radios, la habilidad con el Fuerza Aérea y cómo podían llamar el trueno y dejar que lloviera sobre sus enemigos y cómo tenían un gran sentimiento de poder y diferentes cosas. Pero todos dijeron que el arma más grande que tenían, de todas las cosas, de todo el entrenamiento, de todo el poder que ellos podían tener en su, a sus dedos. Si su mente no estaba en ello, todo el resto de ello era sin ningún uso, inútil. Ven, si su mente no está aguda, un enemigo más débil pudiera vencerlos. Aún era llamado la niebla de la guerra, si has estado demasiado tiempo ahí, empiezas a perder la habilidad de hacer la decisión correcta y de hacer lo correcto. Y realmente lo más fuerte que tienes, la mejor arma que tienes es tu mente. Y si los creyentes, para un creyente no podemos quedarnos suficiente en oración para poder atravesar. Han inventado cosas como TikTok, cosas que son diseñadas específicamente para quitarles la atención y cerrarla completamente para que ni siquiera puedas enfocarte suficiente en oración para atravesar. Tiene que haber algo más y algo diferente y algo nuevo y de nuevo algo más. Y el predicador está predicando demasiado largo y no está. Necesitamos una pantalla más grande, necesitamos algo más bonito, algo, todas estas cosas. ¿Por qué? Por el diseño de Satanás es de quitarles la habilidad de esperar en el Señor. Vemos, ayudaría tanto. Y déjenme hablar, si puedo, hablé anoche a los jóvenes y esta noche tal vez vamos a pasar un poco de tiempo a hablarle a los padres, si eso está bien. Encontramos de que tenemos tanto, aún si para nuestros hijos, padres, si esperáramos en el Señor por algunas situaciones para ver lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nuestros hijos tienen una actitud y no sabemos cómo manejarla, no sucede a todos nosotros, seamos honestos, sucede, pero cuando son rebeldes y no nos escuchan, ¿qué hacemos al respecto? ¿Esperaron en el Señor? ¿Esperaron en Dios y decir, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Cómo debo de manejar esto, Señor? Yo estoy al final de... Parece como que estoy a punto de reventar. Esa no es la cosa correcta que hacer. ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Volteemos a Job capítulo 1. Un ejemplo fenomenal para nosotros. Job 1, versículo 1. La Biblia registra un increíble recuento de un hombre. Dice, hubo uno en la tierra de Uz, un hombre varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo que él estaba haciendo algo correcto. Era un bastante buen ejemplo. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¡Qué hombre! Debe haber caminado orgulloso y sabiendo que era todo eso. Yo no lo creo. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y Job decía, estoy contento de que todos se llevan bien. Y dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás. No, sé que mis hijos han pecado, yo sé que han hecho mal. Dice, quizás. Yo ni siquiera he oído malos reportes. Este es un buen tiempo. Todos están llevando bien. Están teniendo fiestas. Es una cosa maravillosa. Tienen un tiempo maravilloso. Pero quizás habrán que algo ha salido mal. Dice, quizás. Y ofrecí holocausto conforme al número de todos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra mi Dios en sus corazones. Que tus corazones no estuvieran correctos. De esta manera hacía todos los días, Job. Oh, algunas veces tenemos la actitud, lo he oído antes. Mis hijos no pueden hacer nunca nada malo. No soy tan viejo, pero he predicado lo suficiente tiempo para oír eso. No, mi Juan, Juancito, él es perfecto. Él nunca haría eso. Pero somos cegados por... Padre, no estén pensando algo tan grande de sus hijos. Y ellos caen un día y dicen, nunca lo vi venir. No sé que no estaban en la iglesia todo el tiempo, pero no sé qué sucedió. El hermano Branham lo llamó algo alguna vez. Creo que lo dijo, delincuencia de los padres. Él no llamó delincuencia de los jóvenes, lo llamó delincuencia de los padres. Se va a mejorar todo esto, ¿ok? Pero ahora los padres con jovencitos o adolescentes, oren para que sirvan al Señor, santifíquenlos por cualquier cosa que tal vez Satanás haya entrado en su corazón, que quizás Satanás haya puesto un pensamiento allá adentro para tratar de cuestionar la palabra. Ustedes pueden santificarlos para limpiar eso. Oran, hacen eso en los servicios. Oren cuando están juntos, cuando están jugando, no sé, voleibol. Oh, sí, hay voleibol. Oh, sí, sí. ¿Les gusta ir de compras, juntarse y ir de compras? No. Eso es asombroso, hermano Doug. Esto es maravilloso. Tú deberías de predicar por todo el mundo. Quizás cuando ellos están de compras, no vienen a cosas con cosas cuando mamá y papá están en oración. Ayudo a hacer la decisión correcta. Tú sabes cómo los he criado. Señor, los muchachos, yo sé que manejaron ahí. Algunas veces los muchachos se pueden desordenar en los carros y manejan muy rápido. Guárdalo, Padre, en los caminos, Señor, que hagan la decisión correcta, Señor Jesús. Padre, santifico a mis hijos. Ellos nunca harán nada malo hasta que los policías están llamando. ¿Es este tu hijo? ¿No? Estoy hablando por ustedes ahorita. Juan Wesley decía, de Job decía, era un curso constante al final de todo tiempo de fiesta, ofrecer un sacrificio por cada uno. Los padres deberían de ser particulares en lo que hablan a Dios por las ramas de su familia, orando por cada hijo de acuerdo a su particular temperamento, genio y disposición. Eso está dicho muy bien. ¿Cómo deberíamos de orar? Satanás, ¿no? Hermano Branham dijo que tenemos máquinas de lavar ropa, no tenemos que salir a restregar. Ya saben que las madres piadosas que estaban lavando ropa por el río, que estaban haciendo orando. Dice, no me gusta ese tiempo, ya voy a comprar una máquina de lavar donde pueden encenderla y alejarse. Y luego sucede de esa manera y todo va a estar bien. Y pueden ya regresar a su iPhone y preocupados de lo que está siendo hecho en Inglaterra o esto o lo otro. ¿Qué tiene eso que ver con ustedes? Cuando Dios les ha dado hijos que criar, Dios les ha dado un esposo que servir y hermanas les ha dado un hogar, que apliquen la señal de Dios en su hogar. Miren cómo Job crió a sus hijos y los santificó. Déjenme decirles, la historia de redención es sobre Dios. La historia de redención no es sobre nosotros, es sobre Él. Él juntándose, trayendo sus atributos, juntándolos, trayéndonos a un punto de perfección. Esa historia de redención es sobre Él, es sobre su pasión y su amor y su... La redención deseada por sus hijos es del amor de Dios desplegada por y reflejada a través de ellos. de ellos. Esa es la historia de redención, que ustedes pueden ser una extensión del amor de Dios a su hijo, a sus hijas, a sus hijos, que Dios puede descender a través de ustedes y poder extenderse hacia ellos. Que como Job era un sumo sacerdote de su hogar, Dios estaba puesto en el centro de su relación con sus hijos. Oh, ¿quieres decir que él no puso ni puso sus sentimientos en el centro? ¿Cómo te sientes hoy, Juan? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás sintiendo? No. Él puso a Dios en medio. Él puso a Dios en el centro. ¿Has servido a Dios? ¿Has orado? Oremos juntos. Oremos antes de que salga. Oremos antes de que vaya a la escuela. Oremos antes de que papá vaya a trabajar. Juntémonos y asegurémonos de poner a Dios en medio del hogar. Ven, estos son los frutos de su relación. Y padres, estos son sus simientes. Valen su tiempo. Oh, esperaba un amén más grande que eso. Ellos valen su tiempo. Ellos valen su labor de ustedes. Valen la pena sus noches sin dormir y oración. Valen la pena. La satisfacción solo viene cuando ellos reciben una revelación de Jesucristo personalmente. Ahí es cuando ustedes empiezan a ver y dicen, oh Dios, todas esas oraciones están resultando. Mi hijo, pequeño Juan, pequeño esto, vienen del hogar del servicio y me están diciendo lo que el predicador estaba diciendo, cómo Dios se le estaba revelando a ellos. Esto es maravilloso, este es el tipo de relación que siempre he deseado. ¿No es eso lo que desean padres? Ese tipo de relación con sus hijos e hijas. ¿Cómo comienza eso? Comienza de rodillas en oración, orando por ellos. Padres, lo decimos de esta manera. Ustedes ya han puesto las reglas en el hogar. Si no lo han hecho, deberían de haberlo hecho. Y tienen que aplicarlas para ser conducentes a una atmósfera piadosa en su hogar. Estoy hablando a los jóvenes aquí. No es necesidad que vengan cada vez que rompen una regla, recordarlos de las reglas. Eso es política. De acuerdo al segundo amendamiento, eres permitido hacer esto y rompiste esta regla acá. Y esta es la disciplina. No, ellos saben. Yo sabía cuando yo rompía las reglas y se me recordaba cuál era la regla. Yo decía, sí, yo sé. Pero la rompí. Y esto es lo que es, lo siento. Eso suena muy bien, hermano Andrew. ¿Sabes lo que realmente sucedía? Que mi papá trabajaba conmigo y oraba conmigo. Oraba desesperadamente por si acaso sus hijos han hecho mal. Yo recuerdo algunas de las cosas más duras que admitir. Y mi papá, siendo un ministro y predica alrededor del mundo, estando al lado de la cama y confesando mis faltas, él no tuvo que hacer eso. Yo era tan movido y molestado por mi propio pecado, clamando. Él entraba en el cuarto y le empezaba diciendo, papá, he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro. Yo no soy ni siquiera un cristiano y todas estas cosas. Él se sentaba junto a mí en la cama y decía, sí. Me sorprendió. ¿Quieres decir que no me vas a poner en tus rodillas y golpearme para asegurarme de que nunca voy a hacer eso de nuevo? Él ponía su brazo alrededor mío y decía, eres humano. Yo también. Podemos orar juntos si lo deseas. Yo nunca oí de ello de nuevo. Él nunca más lo mencionó, nunca más regresó a mí. Él simplemente comenzó a orar por mí y lo arregló. Dios comenzó a trabajar. Salmos 121, versículo 1. A mí levanto mis ojos, oh Dios, que moras en el cielo. He aquí como los ojos del siervo miran las manos de los amos, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a nuestro Señor, nuestro Dios, hasta que Él tiene misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Menosprecio ahí es falta de respeto. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. David empieza a escribir esto y dice, Señor, yo solo he estado viéndote a ti, pues perdóname, yo sé que he hecho cosas que son erradas. Y lastima a la gente que me mira y me están en holgura y no les parece importar y son irrespetuosos a tu palabra. Pero Señor, solo estoy esperando en ti. ¿De qué está hablando? Estoy orando. Oro. Espero en el Señor. En buenos tiempos. Si hago mi cama en el cielo, tú estás ahí. Si hago mi cama en el infierno, tú estás ahí. Estoy esperando en el Señor. Está hablando de la armadura de Dios. Él dice, recuerden, hermano Branham dice en el mensaje, miren, en 1963 dice, recuerden, toda la armadura cristiana es sobrenatural. Si eres un cristiano, no puedes controlarla con tu carne. Es una armadura sobrenatural. Requiere una conexión sobrenatural. Las armas de nuestra guerra, diría la Biblia, no son carnales. En otras palabras, ustedes pueden tener la mejor preparación del Evangelio de paz. Esa es una de las armaduras. Ustedes pueden prepararse, estudiar para mostrarse aprobados. Ustedes pueden vivir una vida justa, pueden tener la verdad y saber que están del lado correcto. Ustedes pueden tener toda fe para mover montañas y conocer la palabra. Y yo puedo blandir la espada. Aún pueden saber de que son salvos. Yo creo que son salvos. Salvo por gracia, por fe. Pero sin oración, nunca serás victorioso con ella. Te encontrarás luchando contra tu hermano y hermana, sabiendo cómo blandir la espada con tanta facilidad en la dirección errada. La oración los trae a estar conscientes de lo sobrenatural que es necesaria para manejar la palabra de Dios adecuadamente y frecuentemente es la que es olvidada. He oído de tantas luchas y lastimaduras entre las iglesias. La oración es olvidada. No solo una pequeña oración. Orar hasta que entran en el Espíritu, dejando que Dios los conmueva, permitiendo. Hermano Branham decía, no oren para cambiar la mente de Dios, y cambien para orar, para cambiar la mente de ustedes. Sabemos que la oración cambia la mente de Dios, pero no oramos para hacer eso, sino que oramos como hizo Jesús, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Lo decimos de esta manera. No hay faltas en la oración. La oración es un campo plano porque la carne no hay cosas débiles en la oración. Tengo este problema. Marcos capítulo 11, 24 dice, por tanto, las cosas que deseen cuando oren, crean que las recibirán y las recibirán. Él dice, él derrotó, hermano Brown dice que derrotó a Jesús en sus propios terrenos con la palabra de Dios. Y el cristiano más débil esta noche puede derrotar a Satanás en cualquier parte, cualquier lugar, en cualquier tiempo, cualquier circunstancia, con solo así dice el Señor, debo de andar corriendo por ahí y clamar en la palabra. Llévenlo en oración, recuérdanle a Dios de su propia palabra, de sus promesas. Tú dijiste, y Satanás y las puertas del infierno las puertas del infierno empiezan a temblar, porque el cristiano más débil empieza a recordar a Dios de su promesa. Señor, tú dijiste que te movería a mi favor, que haría esto por mí, que dijiste que sería más que vencedor. Tú lo dijiste, no yo, sino es que así dice el Señor, y observen a Dios moverse en la escena. No hay requisito mínimo por la oración, solo tomen la palabra de Dios y recuérdenla de Él. Lo sobrenatural es lo que no ven. ¿Ven ustedes? La armadura cristiana es sobrenatural, todo es sobrenatural, y lo sobrenatural es lo que no ven, sino lo que creen y actúan sobre eso como que lo fuera. Eso es lo sobrenatural, aleluya. La armadura cristiana es sobrenatural, es lo que crees y sobre lo que actúas como que si lo fuera. En otras palabras, no hay nada que podemos ver tangiblemente. Actúan como que si estuviera ahí. Aleluya. Todo en la armadura cristiana es sobrenatural. No vemos lo que vemos. No es lo que vemos, sino lo que no vemos. Solo no pueden ser sanados solo viendo lo que no ven. Abraham no estaba viendo lo que veía. Él estaba viendo hacia lo no visto por fe. Él estaba viendo hacia la promesa de Dios diciendo, no vamos a tener un hijo. Si él hubiera mirado lo que vio, él hubiera sido imposible, pero estaba viendo lo no visto, lo sobrenatural, diciendo, esto es más que la realidad. Esto es más real que lo que yo miro en el espejo. Amén. Porque esto es lo que Dios dice. Es así dice el Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es exactamente como es. Y el hermano Branham decía, si tan solo tienen una imagen de la promesa de ustedes y caminan, entran en eso, es el incorrecto uso de la imaginación. Tomar la imagen del bienestar de ustedes, ponerla en su mente y entrar en ello. Eso es lo que necesitamos hacer. La novia de Cristo, Él ha puesto la imagen de nosotros glorificados dentro de nosotros. Yo no sé cómo es mi teofanía, yo no sé, pero voy a probar lo mejor que puedo y voy a caminar hacia eso, porque ¿cómo puedo tomar la idea? Yo tomo a Dios en su palabra, y Él dijo que soy más que vencedor, Él dijo que seré perfecto, Él dijo todas estas cosas, y voy a tomar esto, voy a entrar en ello. Aleluya. Ustedes no pueden operar la armadura sobrenatural de Dios por vista o sanidad. En otras palabras, no importa cómo se siente, no importa qué es lo que ven. No, lo que importa es la fe de ustedes en el Dios no visto. Tienen que ver a lo no visto para entrar en contacto, y para contactar lo no visto es a través de oración. La armadura sobrenatural de Dios es operada por una oración de fe. Santiago 5, 15 y 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor los levantará, y si hubieran cometido pecado les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No puede, es orar un poquito. Esta es la palabra eterna de Dios, y mira, y dice, puede mucho. Déjenme darle un contraste a eso. Dice que ejercicio físico aprovecha poco, pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que en los pensamientos eternos de Dios dice, ¿qué valoro? Valoro una oración eficaz. Valoro una comunión conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Oración eficaz. Este es un acto de fe. La oración de un hijo de Dios pone la palabra en acción. Hermano Branham dice, Pablo dijo de que la palabra viene en poder así como una voz. La palabra predicada de hecho se demuestra ella misma como una espada llameante, pasa por la conciencia del hombre y como el cuchillo de un cirujano empieza a cortar y libera a los cautivos. Me encanta lo que dice. Pasó por la mente, fue al corazón, fue directamente a su mente y empezó a cortarlo. Esas enfermedades mentales, la palabra de Dios puede cortar eso sacándolo. Dice, empezaron a predicar el evangelio, la palabra, y Dios confirmó la palabra con señales siguiendo, y los enfermos fueron sanados, diablos fueron echados fuera, hablaron con nuevas lenguas. Dios era la palabra en acción, y la palabra nunca ha fallado en la boca de creyentes creyentes dicen los últimos días es más fuerte y más grande que nunca en la verdadera novia de la palabra. Piénsenlo, no solo es para los días de la antigüedad, esos son los días de la Biblia. Hablamos de Abraham, de Job, de Josué, de Gedeón y de esos diferentes. Eso fue allá atrás. Dice, pero es más grande y más fuerte que en los días de Abraham. Es más grande y más fuerte que en los días de Jesús. Es más grande y más fuerte que en los días de Pablo. Es la sangre de Jesucristo, dice el hermano Branham. Es más fuerte cada día. Aleluya. Él nunca pierde su poder. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Oh, y la oración de ustedes, la oración eficaz del hombre justo pone la palabra de Dios en acción. Y cuando lo toman en su palabra, dice, Señor, yo lo creo y tú... Y tú y tu casa serán salvos. Tú pones eso en tus labios por oración, por fe, y tú y tu casa serán salvos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En expectativa, dice el mensaje, hermano Brand dice, lo que el hombre llama grande, Dios llama tontería, y lo que el Dios llama grande, el hombre llama tontería. Lo que tenemos que hacer es entrar de regreso al todo el programa de Dios y darnos cuenta, después de todo, lo que Dios quiere que hagamos. No necesitamos más juntas de... No necesitamos más convenciones de ministros para ver cómo todo va a suceder. Tenemos que regresar a la mente de Dios. Nada en contra de esas cosas, pero es tiempo de que regresemos a la mente de Dios. Y la única manera en que sea que hacerlo es oración. La oración es la clave. Esa es la respuesta. La oración. La oración cambia cosas. La oración es la arma más poderosa que ha sido puesta alguna vez en el control de seres humanos. Hermano Brandon dice, la palabra de Dios, dicen, yo pensé que era la palabra de Dios que derrotó a Satanás, pensé que era amor, pero todas las cosas se operan por la oración de fe. La oración es la arma más poderosa que pone todas esas cosas en acción. No hay bomba atómica, no hay ninguna bomba de hidrógeno poderosa como la oración. La oración cambia la mente de Dios. Lo hizo una vez, sabemos la historia. Como dijo Isaías, ve, dile a rey Sedequías que no se va a levantar. Y él se volvió al Señor. Y saben ustedes, la oración eficaz de un hombre justo puede mucho. Fue la oración eficaz de un hombre. Tú conoces mi corazón, sé lo que he hecho. Y dame unos cuantos años a poner mi casa en orden. Él estaba orando por cosas que ya debería de haber hecho. Ya debería de haberlo hecho. Pero en un hombre ocupado, entendemos eso. Y nos ponemos de esa manera. Y aquí está Isaías saliendo por la puerta. Apenas había pasado por la puerta. Dile al guardia, va a morir. Y regresa entrando por la misma puerta y se da vuelta. ¿A dónde vas ahora, Isaías? Como el Dios vive. Yo acabas de decir, ¿eres tú aún un profeta? Verdadero, era un profeta tan cierto que él se quedaba con la palabra de Dios, no importa cómo lo hacía verse. Aleluya, porque la oración cambia cosas. Dice, cuando la iglesia, en el sonido incierto, dice, cuando las... Iglesia entra bajo la sangre de Jesucristo con la señal del Espíritu Santo sobre ellos, entonces verán una hermandad de nuevo. Aleluya. Oh, estoy tan contento de que estamos viviendo en ese día, en ese tiempo. Dice, solo tienes que mantener tus ojos en Cristo, no los problemas y todas las cosas aconteciendo. No se preocupen, está hablando de la verdad y de la iglesia. Yo no sé, no es para mí saberlo, es para que de Dios saberlo. Y solo tengo que tener mis ojos en Dios y que soy parte de esa verdadera iglesia. Aleluya. Verán una verdadera hermandad. Y verán una iglesia llena de poder, lo van a ver. Yo creo que estamos ahí. Dios odia una religión sin poder. Tiene que haber un poder. Ciertamente es el poder para salvar al hombre del pecado, que puede hacer maravillas y milagros que Jesucristo prometió, que hacen allá en el principio la fe de los padres. Ellos se centraron en la palabra de Dios allá atrás y la creyeron y pegaron en el blanco. Dice, y ustedes se enfocan de la misma palabra en la palabra de Dios, pegarán en el blanco de nuevo. Tiene que hacerlo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Dios, a Dios no le gusta una religión sin poder. Dios no quiere eso. Dios quiere que actúe. Dios quiere mostrarse vivo. Él simplemente necesita que alguien ore, alguien que tenga fe y que diga, Dios, tú muévete a mi favor, yo estoy confiando en ti, sin importar lo que el doctor dice, yo estoy confiando en ti, Señor, aleluya, sin importar lo que el tipo junto a mí dice y el que él dice, y que tengo ciertas cosas, pero Señor, permíteme confiar en ti. Dios quiere ejecutar las mismas esperanzas de nuestra resurrección, y eso es correcto. Y la sanidad divina son las arras de la resurrección. Es nuestra esperanza de vida en la resurrección de Jesucristo. Piensen en esto por un momento. En mi mismo mensaje dijo, Daniel entró en la guarida de los leones con ninguna incertidumbre. Dios puede librarme de los leones. El rey estaba todo preocupado. Él estaba lleno de incertidumbre. Pero Daniel dijo, mi Dios es más que capaz. Si Dios quiere que sea comido por leones, está bien. Alguien tiene que alimentar a los leones. Pero mi Dios es más que capaz. Dice, y lo metieron ahí. Y yo creo que cuando esos leones lo vieron, le empezaron a verlo, pero ahí estaba un halo de fuego alrededor de Daniel y los animales están asustados del fuego y dice, ¿qué era? Era el poder escondido que estaba en el corazón de Daniel, que salió y lo cubrió por todos lados. Era el poder escondido, que esa bendición de Dios que estaba en la vida del profeta, que lo cubrió de una llama de fuego. Y luego ese gatito se fue y se sentó, temeroso del fuego, temeroso del fuego. Cuando Ezequías vio ahí, estaban rodeados. Estamos condenados. ¿Qué estás hablando? Le dijo. Oh, dijo, abre sus ojos. Déjamola ver que hay un mayor ejército con nosotros. Él estaba rodeado por Dios. Ahí estaba el poder escondido que estaba con Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día. Oraba fervientemente. Él sabía que Dios era capaz de guardarlo porque sabía que no era un avivamiento, un Dios de avivamiento de domingo en la mañana, y no era un Dios de fin de semana del día de trabajo. Era uno donde no tenían ninguna cosa buena que decir de ti mismo. Él todavía estaba ahí, no solo porque oró hace 2 semanas, sino porque todos los días abría su ventana hacia Jerusalén. No importaba. Habían leyes específicamente para detenerlo de hacer eso y todavía se ponía de rodillas y clamaba, oh Dios del cielo, oye mi clamor, Señor, recuerda a tu pueblo una vez más, Señor. Oh, aleluya. Ahí estaban en Babilonia de nuevo con leyes para tratar de impedirles de que confiesen, de que oren en público, dejen que el Dios sobrenatural es más que capaz de guardarlos y de cuidar de ustedes. Ese es el mismo Dios, la misma columna de fuego que mantuvo a Jonás, guardó a Jonás en el vientre del gran pez. El mismo que guardó, cerró la boca de los leones. Y ellos entraron, los 3 niños hebreos entraron ahí en el fuego. No podían verlo, estaban en medio y salieron. Ni siquiera huelen como humo. ¿Por qué? Porque estaban envueltos de Dios alrededor de ellos, el mismo poder que causó que Sansón se llevara a las puertas de Gaza, no solo empujarlas por sus bisagras, sino quitarlas totalmente de los postes de la puerta y llevarlas encima de la columna y vengan a recoger sus puertas de aquí arriba. El mismo poder creaba una atmósfera en Jonás, en el vientre de la del pez. No necesitaba un tanque de oxígeno, no necesitaba la luz del sol, él tenía la luz del Hijo. El mismo poder causó que saliera y aún lo guió de cómo voltearse al templo en el vientre del pez, de la ballena. Él se volteó hacia el templo y levantó sus manos. Tú me dijiste que todo el que se encuentre en problemas se volteara hacia su santo templo y orara. ¿Cómo sabía en qué dirección voltearse? Dios le mostró. Es el mismo poder que le dijo a Ananías que fuera a orar por un hombre llamado Saúl. Él era tan convincente que Ananías no tuvo temor de orar por aquel que había llegado para llevárselo a la cárcel o que tenía poder. Y al mismo tiempo le dio a Pablo una visión que dijo, un hombre, Ananías, viene a orar por ti. Es el mismo poder que le dijo al hermano Branham, ¿cuántas ardillas necesitas? Es el mismo poder que está vivo hoy. No es para tiempos de la Biblia. Vino y le dijo, ¿cuántas ardillas necesitas? El mismo poder que está vivo en la iglesia hoy. No terminó en 1965 ni en el 77. No terminó en 91. Yo nací en 92. Todavía el poder de Dios está vivo hoy. Es el mismo poder en la iglesia hoy que Él es nuestro Dios. Y ese es el poder por dentro de un hombre justo. Con razón, la oración efectiva de un hombre justo puede mucho. Si puede hacer todas esas cosas, si puede ir a leer Hebreos capítulo 11 y leer sobre los héroes de la fe y todas las diferentes cosas que hicieron, y llegan al último verso y dice, ¿y ellos sin nosotros? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y ellos y nosotros no pueden ser hechos perfectos. Nosotros somos tanto parte de la novia como ellos lo fueron. En la hora más oscura es cuando Cristo está el deseo que sale desde adentro hacia afuera y los envuelve en su presencia. Estamos tan ocupados. Dios, ven, Él está aquí mismo. Él es el Dios que está dentro de mí. No estoy orando a un Dios que está allá en alguna constelación. Oro dentro al Dios que está dentro de mí, así como Jesús lo hizo, así como el hermano Branham lo hizo. No era nada diferente, no es diferente hoy, porque el mismo Espíritu Santo que está conmigo y está en mí, si vives, moras en mí, mis palabras moran en ti. Aleluya. Esa es la manera en que Él lo hace. Resucitó a la hija de Jairo. Él dice, cuando se pone la hora más oscura es cuando Jesús viene. Nos preocupamos, nuestro niño se enferma, nuestro bebé se enferma y algo sucede. Si alguien no llega, nos ponemos tan nerviosos y tan molestos. Oh, deberíamos sentarnos quietos. Él es el que lo mandó. Estamos viviendo bajo su dispensación, viviendo bajo su gracia. Solo quédense quietos. Él llegará después de un tiempo. No se preocupen. Él abrirá un servicio de sanidad en alguna parte. He estado enfermo mucho tiempo. No ha sucedido aún. No se preocupen. Si son guiados a alguna parte que ora por los enfermos, no tienen que esperar un servicio de sanidad. Solo tienen que esperar a alguien que cree para poner manos sobre ustedes y se recuperarán. Él lo pondrá en su corazón de tal manera, tanto que ustedes se arrodillarán en su cuarto y le pedirán a ustedes. Lo pondré en su corazón de tal manera de que ustedes se arrodillarán en su cuarto. Oh, estoy cansado de esto. Tú prometiste en tu palabra que eres sanador de todas mis enfermedades y en cuanto a ti, mí se refiere, ya terminó. Todas las cosas obran para bien. Oh, el hermano Branham hablaba de la edad del astronauta. Tengo que regresar a eso. Habían unos predicadores que estaban observando en línea que fueron ofendidos porque aquí están, todavía están viendo la transmisión, se van a molestar de nuevo. En los últimos 100 años vinimos de la carreta y el caballo. Son 150 años. No recuerdo cuándo fue inventado el carro. En 1924 fue hace mucho tiempo. Estamos en el 2024. Llegamos al avión y ahora vamos allá al espacio, aún en viaje espacial comercial. Ahora pueden hacer sus propios naves espaciales, pueden entrar allá y pueden ver todo. Uno solo vuela tan alto como la revelación de uno. En el día de hoy, cuando todo el misterio de Dios ha sido revelado, cuando la plenitud de la revelación de Jesucristo está disponible a la iglesia, no hay límite a qué tan alto puedes ir. Solo tu fe. Hay suficiente revelación para propulsarlos a lo celestial, mucho más allá de todas las distracciones del mundo. Cuando un astronauta llega al espacio, para eso van realmente ahí, cuando un astronauta llega al espacio, se miran de regreso al mundo y no ven la contaminación y el pecado. Ellos no ven transgéneros desde allá arriba. Dice, todo es puro. Ellos no ven la inmoralidad de la gente vestida en inmoralidad y los robos y asesinatos. Ellos ven la belleza de la tierra. Cuando se suben lo suficientemente alto en Cristo, no ven el horror del pecado. Ven un alma por dentro. Cuando suben lo suficientemente alto, no ven los errores de su hermano y hermana. Ustedes empiezan a ver a Jesús en ellos. Porque es tan pequeño que casi no pueden reconocerlos, porque no significa nada más por ustedes. Llegan más alto en Cristo, empiezan a ver la belleza de un alma que puede ser salva. Ven la belleza de la confesión de Cristo en la vida. Yo digo, Dios, llévanos más alto, llévanos al corazón de Dios. Pero para subir allá alto necesitas algo que te guíe o te estrellarás. Ven, te mezclarás en tu revelación si solo eres tú tratando de empujar y empujar y empujar. Pero el Espíritu Santo es mi Dios. Es lo que dijo Jesús. Eso es suficiente bueno para mí. Tengan cuidado. Dejarán al Espíritu Santo atrás. Sí, Señor. Él es el que los llevó ahí arriba, pero necesitan comunicación con Él para hacer que vayan en la dirección correcta. Y eso es tipificando lo espiritual. Ven, el astronauta espiritual es controlado por una unidad de fe, de oración. Eso controla al astronauta espiritual. Los mantiene alineados, oración. Les digo, Dios tenía una unidad sentado en el tierra una vez cuando su primer astronauta, Jesucristo, estaba aquí. Y dice, ¿saben qué? Un pequeño toque de fe lo detuvo y le respondió. La oración cambia las cosas, cambia de posiciones por oración. Oh, pues, la oración que puede controlar. Ven, vemos lo que puede ser hecho en lo natural y es tipo de lo espiritual. Acontecimientos espirituales pueden ser controlados de esa manera por oración. Esa oración puede voltear a ese astronauta en la dirección de ustedes para enviarles exactamente lo que necesitan. El hermano Branham hablaba de la torre de control. Dice, una pequeña dentro de adentro es donde comienza, que es el alma de ustedes, y de ahí viene su espíritu y luego el ser viviente. El ser viviente tiene 5 sentidos para contactar la tierra, sentir, tocar, saborear y oír y oler. Y la mente tiene memoria, razonamiento, conciencia, imaginaciones, pero adentro de lo de adentro, la torre de control es o Satanás o es Dios o Satanás. Ustedes pueden imitar cualquiera de estas cosas, pueden contactar como un cristiano, aún pueden derribar diablos como un cristiano, pero dentro de la torre de control, el principio, el origen, si no es Dios, nunca regresará a Dios. Piénsenlo, si no es controlado por el radar correcto, nunca irá en la dirección correcta. Puede hacer algunas cosas muy parecidas que parecen cristianas. Dice, tú puedes verlo, eso era un buen cristiano. Pueden hacer señales y maravillas, Judas lo hizo también. Pero lo que estaba por dentro no era luz. Su revelación se extravió. Judas echó fuera demonios, hizo todas estas cosas, pero su revelación se confundió todo de quién era Jesús. Estaban tan preocupados de lo que el venidero Mesías dijo, va a estar un reino aquí que lo va a establecer. La revelación de Judas fue mezclada porque era la persona errada en la torre de control. Estaba forzándolo a establecer un reino. No, y lo mató y aún profetizó. pero no pudo quedarse con la palabra. Ven, sé transformado de la iglesia y el mundo a hijos e hijas de Dios. Y ahora los hijos de Dios vagando por el mundo, algunos de ellos en esta denominación, de denominación en denominación, como estrellas vagantes que nunca están estables, yendo de iglesia de mensaje a iglesia de mensaje, de cintas a un ministerio, necesitas esto y necesitas aquello, como estrellas errantes, que nunca estables, como podíamos verlo en el tiempo de las olas. Las hojas bajaban de lado a lado y por todo el lugar, pero Dios quiere que estemos estables, anclados en Jesús, y las tormentas de la vida vengan, estaré anclado en Jesús, no temeré viento o ola. En 1965-1958 dijo, esa, ven ustedes esa pequeña parte, ese compartimiento en el corazón del hombre. Dios hizo eso para sí mismo. Ese es su cuarto de control. Él está ahí para controlarlos. Ese es su lugar. Ahí es donde él envía su de donde envía sus mensajes. El cuarto de control. ¿Cómo recibo? Él está hablando. ¿Cómo marco eso? ¿Cómo puedo oír ese abismo llamando al abismo? Pónganse de rodillas y oren. Dejen que todo el ruido del mundo se muera y entren en el espíritu de revelación. Aleluya. ¿Recuerdan el astronauta es controlado por una torre de radar? Habla de John Glenn y cómo vio a Cape Cañaveral y todo eso, vio todo eso y dice, podía ver dónde estaba de la manera en que el radar estaba apuntando. Aleluya. Él podía ver dónde estaba por la manera en que el radar está apuntando. Y tenemos un radar llamado oración. La oración es la torre de radar que dirige al astronauta. Pidan al Padre todo en mi nombre, lo haré. Solo miren la manera en que la oración va y verán la manera en que está apuntando. Amén. Pueden distinguir mucho de la manera en que un cristiano camina por la manera en que oran. Eso es lo que me encanta de hacer reuniones de oración. Pueden ver la temperatura de la iglesia donde hay reuniones de oración. Y están todos confundidos. Oh Dios, ayúdalos. Van en la dirección errada. Ayúdalos, Señor Jesús. Ustedes ven la manera en que van, de la manera en que oran. Observen cómo una iglesia está orando y pueden ver de la manera en que los misiles van a volar. Yo lo he visto también. Oh, en otra iglesia no lo tienen. Están volando en la dirección errada. Ustedes pueden ver cómo el astronauta estaba viajando de la manera en que la iglesia está orando. Por supuesto, no creemos estas cosas. Ese astronauta va a bajar cuando empiece a orar de esa manera. Por supuesto, no creemos en todas esas cosas. No creemos en los milagros ya. Solo creemos. Y eso es todo lo que podemos hacer, es creer. Ese astronauta está regresando a una carreta y caballo y de doctrinas de Bautista. Ustedes eran destinados a esa carreta. Ustedes eran destinados a volar en lo celestial como los águilas. Dice, cuando todas las cosas son posibles, necesitamos orar. Dios, Señor, derrama tu espíritu sobre la iglesia. Dale lo que necesitamos. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y sácanos de todo razonamiento y creer que eso es lo que es la palabra y nos vamos a parar por la palabra, junto a la palabra. Entonces vean que empiece a levantarse la cabeza el astronauta. Va adelante y adelante, muy alto en el aire. Mantenga su oración de esa manera. No mi voluntad, que tu voluntad sea hecha. Tú sabes lo que necesito para ser fortalecido, para ser establecido. Sabes lo que necesito para ser establecido en la iglesia. Sabes lo que necesito para ser fuerte. Tú sabes lo que necesito para ser un verdadero padre, una verdadera madre. Dame la sabiduría, dame la guianza. Y ustedes miren a ese astronauta seguir adelante y mírenlo despegar. Aleluya. Solo voy a leer una escritura rápidamente. Creo que la cité anoche. Asimismo, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que hemos de pedir. para que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a, porque hace intercesión de los santos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, que son llamados de acuerdo a su propósito. El Espíritu Santo está en control. Cuando eso está en su torre de control, dejen que esté en control. ¿Cómo lo hago? Estén en comunicación con Él. Él empieza a tomar control aún de su vida de oración. Aleluya, tal vez comienza cuando es una lucha. Oh, casi no puedo ponerme de rodillas y trato de comunicarme. Y ahí, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero eventualmente, Él comenzará a tomar control de la vida de oración. Él empezará a tomar control de la comunicación. Y Él empezará a quitar todo eso y moverse en sus vidas y va a venir de una manera tan natural. Señor, no puedo evitarle. Simplemente me encanta estar contigo. Me encanta estar en tu presencia. Me encanta cuando vienes a mí y viene tan fácilmente. Manténgame de esta manera. Él puede empezar a tomar control. El poder de Dios en ustedes empieza a orar a través de ustedes, haciendo intercesión por los santos de acuerdo a su propia voluntad a través de ustedes. Y ustedes ni lo saben. Y hermano Branham empezó a orar y ya empieza a alguien hablando en alemán. Y se preguntaba, ¿quién está haciendo eso? Y finalmente se dio cuenta que era él, que él estaba hablando en lengua, él estaba hablando en alemán, y él no tenía idea alguna. Se vino a dar cuenta que una iglesia que vino, que estaba en su carro, estaba tratando de llegar a la reunión de oración, y él empezó a orar por ella. Ni tenía idea de eso. El Espíritu estaba en control, porque el Espíritu conoce la necesidad del cuerpo, aun cuando ustedes no conocen la necesidad del cuerpo. Aló, aleluya. La fragilidad de nuestra carne es incapaz de clamar a Dios, pero nuestro espíritu se vuelve un compañerismo interno. El Espíritu de Él y nuestro espíritu empiezan a tener un compañerismo interno. Yo creo que esa es verdadera meditación. Cuando comienza a volverse oración y súplica dentro de sí mismos. En 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El siguiente versículo dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo hago eso? No se levanten de rodillas y digan, ok, ya terminé. Dice, no apaguéis al Espíritu. Te di una hora, el resto de mi tiempo es mío. No, simplemente continúe. ¿Saben cómo las cosas que tengo que hacer, tengo deberes que cumplir? Yo quiero, te quiero siempre en mi corazón. No permitas que apague eso. Mateo capítulo 9, versículo 37 dice, Jesús le dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. El siguiente libro dice, todo hombre capaz que vaya a predicar. No, dice, oren. Hay trabajo que hacer. Sí, oren. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No solo decidan, yo creo que debería de ir. Hermano Branham dijo que hay muchos en el campo misionero del Señor, así que debería de ir. Oren, busquen la voluntad de Dios para ser usado. Oren al Señor, rogad pues al Señor de la miel, que los obreros que sean exitosos. Si Dios los llamó, en el mensaje, queremos ver a Jesús. Ven ustedes, cuando se ponen a orar por alguien, algo empieza a suceder. No busquen siempre cosas externas. Recuerden que toda la armadura de Dios es sobrenatural. Cuando ustedes se ponen a orar por alguien, algo ocurre. Hubo una pequeña madre, un pequeño bebé que llegó a la oración, a la línea de oración en las reuniones del hermano Branham y entró. Y una hermana anciana ahí, era una, tal vez una abuela, y Dios le puso en su corazón, necesitas ir a orar por esa hermana. Ora por ese bebé, y como que lo rechazó. debería de conseguir una tarjeta de oración. Ella tiene una tarjeta de oración. No necesito orar por ella. Pero el Señor siguió trabajando en ella. Y finalmente dijo, necesito orar. Necesito, Dios me está guiando. Y le dijo, no te importa si oro por tu pequeño bebé. Esa pequeña niña fue llamada a la línea de oración, el pequeño bebé. Y dijo, hermano Brandy, el bebé ya está sanado. Una mujer que está allá, que oró por tu bebé, terminó allá. Y era un profeta de Dios que estaba ahí, pero había un creyente que tenía tanta autoridad para orar la oración de fe. Dice, ahí es donde fallamos, amigos, en no orar. La oración es la nota clave que es el tema central, donde tenemos, la oración es el tema central de la vida cristiana, es el tono, ora más fuerte de cualquier, sobre todo asunto determinado a través de la oración. Una cosa que no podemos hacer demasiado es que orar. Yo, por tanto, quisiera que los hombres, por todas partes, dice la Biblia, que levanten manos santas sin dudar. Miren lo que dice ahí. De igual manera, mujeres, adórnense en vestidura modesta. ¿Ah? ¿Qué tiene eso que ver con orar? Ese es el tipo de vida que una vida de oración produce. Si están en contacto con el Espíritu que está dentro de ustedes, producirá este tipo de vida, hermana, de vestidura modesta, sin oro y ropa cara, sino que les conviene en profesar buenas obras, que una mujer esté en sujeción, pero no permito que un hombre tenga autoridad de los hombres, porque eso suena duro, es la cosa más fácil lograr a través de oración. ¿Ven? Está lidiando con el tono de su vida. Es la nota clave. Dejen que el tono de la mujer sea tal que este tono de tantos hombres y mujeres solo puede ser establecido de una manera. No es un fingimiento. Es a través de una vida de oración. Hermano Branham dice en el mensaje, ¿por qué? Dice, tantos cristianos encuentran tan difícil de vivir una vida cristiana, un título. Y dice, estamos agradecidos de que lo están aquí. Y sentimos que de alguna manera no podemos obtener suficiente de Dios. Aleluya. Hay algo sobre el Evangelio y la palabra de Dios que simplemente no podemos conseguir lo suficiente de ellos. Yo creo que pueden comer demasiado muchas veces. Pueden beber demasiado agua fría muchas veces. Pero yo no creo que un hombre pudiera orar demasiado alguna vez o obtener demasiado el amor de Dios en su corazón. Eso es una cosa que de lo que no podemos obtener suficiente para llenarnos. Creo que lo necesitamos es estrecharnos espiritualmente para obtener algo, para recibir bastante de la palabra. Lo que necesitamos realmente es estirarnos espiritualmente. Cuiden por siempre. Lucas 21:26 dice, cuidad para que sean contados dignos de escapar todas las cosas que van a ocurrir y se paren antes del Hijo del Hombre. Mateo 5:8 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que están parados en la sinagoga, que vienen y oran de esa manera. Oh, les digo que ya tienen su recompensa, pero cuando ustedes oren, entren en su closet. Recuerden, cierren la puerta y oren al Padre que está en secreto, y el Padre que los ve en secreto los recompensará abiertamente. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones como lo hacen los paganos, porque ellos piensan que van a ser oídos por su mucho hablar. Pero no ustedes, por tanto, como ellos, porque el Padre conoce las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oh, aleluya. Pedid y recibiréis. Mateo 17:20-21 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por ese pequeño niño, dice, Jesús dijo que dos orarán por los enfermos, dice, Dijo, Padre, tus discípulos pueden sanar. ¿Qué fue? Jesús les dijo a ellos, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, de allá, y se pasará, y nada les os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora ustedes pueden leer el resto de la escritura en casa y se darán cuenta que Jesús no llamó por un ayuno o una reunión de oración. Él no estuvo por ahí. Tengo que asegurarnos de que nuestras vidas están correctas. No. Él solo dijo oración y que solo puede salir por oración y ayuno. Y simplemente lo echó fuera porque él había hecho eso. ¿Cuál es mayor? La obra mayor no es hablar a este monte para que se quite, sino mandarle al enemigo que debe de conocer a Dios, y eso solo es por oración y ayuno. Eso trae la fe por revelación. ¿Quién es mayor? Que en mano, esa es la oración. Y Juan 14:14 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también usted las haréis, y mayores haréis porque voy a mi Padre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo le piden? Oran. No solo en su closet de oración, sino que cuando hablan la palabra de Dios, lo hablan en oración. La oración es solo hablarle a Dios. Si la denominación es el catolicismo que lo ha hecho algo más. La oración es tener una conversación con el Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Preguntas y respuestas de 1961. El hermano Branham se le hace una pregunta. ¿Ven? ¿Tiene el Espíritu Santo a todo tiempo? ¿Tiene control sobre el Espíritu de cómo y cuándo actuar? Buena pregunta. Él dice, sí, Señor. Sí, Señor. El Espíritu Santo controla. Tiene control de ustedes y ustedes tienen control de Él. Nunca los hará hacer nada contrario a las Escrituras. Tiene control de ustedes, pero ustedes pueden darse vuelta y no estoy. Sí, es un caballero. Ustedes tienen control de Él. Dios siempre es hecho de libre albedrío. Es una calle de dos sentidos. Si ustedes le permiten, harán. Él tomará control de esos canales de comunicación y pueden ser una herramienta en sus manos, un vaso de honra. En El Rey Rechazado dice, hoy en día nos gusta elegir tal gente para controlar nuestras iglesias y controlar la iglesia de Dios. Dice, nada tengo que decir en contra de eso, pero simplemente para hacer un punto. No era y nunca será la voluntad de Dios de que tal cosa sea. ¿Qué? De que tales personas gobiernen sobre la iglesia. Esa nunca ha sido la voluntad de Dios. Dios ha de gobernar a su pueblo para gobernar a todo individuo. Así es como Dios, ¿cómo pueden posiblemente ser una unidad? Porque es el mismo espíritu que está en ustedes, que está en ustedes, usted. ¿Cómo puede estar fuera de unidad? ¿Están conmigo todavía? Estamos ya casi por terminar. Dice, solíamos comer porciones pequeñas. El estómago se encoge hasta esa porción. estamos hablando de hablar estiramientos espirituales. ¿Cómo lo hacemos? Oren. Si comemos mucho, nuestro estómago se estira hacia eso. Y yo creo que necesitamos estrecharnos o estirarnos espiritualmente. Podemos obtener mucho de la palabra y no podemos satisfacernos con solo leer un pequeño verso de versículo de vez en cuando o algo de esa manera, pero estirarnos en nuestra gastronomía espiritual es lo que la iglesia necesita hoy. Darnos cuenta que no solo escuchar una cinta el domingo en la mañana es estirar nuestra gastronomía y estirarnos. Señor, necesito más, necesito más. Necesito comer la palabra de Dios hasta que me siente enfermo. Sigan comiendo, sigan comiendo. Sí, dice hermano Henry, me va a llenar. Tal vez le va a llenar a alguien. ¿Qué sucede cuando comen un versículo? De vez en cuando no le quieren decir a nadie. En otras palabras, no va a salir de su boca. ¿Por qué? Porque es suficiente apenas para seguir adelante. Pero cuando comen suficiente para darle a alguien más, lo dejan salir. ¿Por qué? Porque han hecho estiramiento espiritual. Tengo este mensaje. Necesito venir el miércoles, el domingo en la noche. Tengo que estar en la presencia de Dios. Tengo que poner una cita. Quiero pasar más tiempo en oración. ¿Cómo puedo hacer eso tanto? No puedo evitarlo. Necesito comer. Oh, hermano, Dios le dio al Espíritu Santo el amor de Dios para controlar la iglesia. No astuto y educado, pero el amor lleva a la iglesia, pero no controla a la iglesia. Dios pone dones en la iglesia, pero esos dones no son para controlar a la iglesia. El amor controla a la iglesia. Dios dio de tal manera al mundo que dio a su propio hijo. Dios lo constriñó a hacerlo. Es cuando el amor constriñe y la soberana gracia proyecta eso. Déjenme decirlo de nuevo. Cuando el amor divino es proyectado, la gracia produce su objeto, bendito sea el nombre del Señor. Cuando verdaderamente aman a su hermano y hermana, trae a la gracia de Dios en sus vidas. Aleluya, no traen de legalísticamente arreglar su vida. Lo que necesitan es esta escritura, lo que necesitan es este sermón, lo que necesitan es algo de este hermano, déjenme decirles que se enderecen. No, lo que necesitan es el amor de Dios proyectado a través de ustedes, porque eso traerá la gracia de Dios en sus vidas y los cambiará. Dejen que el amor de Dios los constriña a ustedes cuando aman a Dios tanto que esa gracia soberana los proyectará a ustedes. El bautismo del Espíritu Santo los hará vivir y amar y ser un verdadero cristiano. Aún lo hará por ustedes mismos. Cuando ustedes pueden amar a Dios tanto, traerá la gracia de Dios a sus vidas por el Espíritu Santo entrando en ustedes. ¿Cómo lo hago? Por medio de gastronomía espiritual, alimentarse de la palabra y amar la palabra. Fe es una revelación. Amén. El hermano Branham dice que la fe es algo que es revelado a ustedes. Deben de entrar en el espíritu de revelación, sin embargo, pero necesitan creerlo. La fe es la revelación de la voluntad de Dios. Eso es todo lo que es. ¿Cómo fue que la hermana fue sanada de cáncer? Que ella obtuvo la revelación que Dios la había. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Saben qué parábola les dijo? La parábola del juez injusto. ¿Con qué propósito? De que los hombres oraran sin desmayar. En el versículo 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Fe? Hallará revelación, encontrará a alguien que está dispuesto a orar lo suficientemente tiempo, suficientemente duro, desesperadamente lo suficiente, agonizando con Dios para obtener revelación. El Señor oró por ustedes. Así que cerrando, quizás, si el organista pudiera venir y pudiera tocar suavemente el canto, solo creer. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice, le dice a Simón Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. La oración eficaz de un hombre justo. He orado por ti. He rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo estoy impulsado a decirles esta noche, cuando oro en estos servicios, que Satanás desea zarandearlos. Pero Cristo en mí, Cristo en los padres de ustedes, Cristo en el pastor de ustedes, Cristo en sus hermanos y hermanas, han orado por ustedes. Pongámonos de pie por un momento. Tenemos que llevar esto un poco más adelante para entender el poder de oración, porque Jesús está aquí. Sean muy reverentes, estoy preguntándoles ahorita. Yo no soy nadie especial, pero Él está aquí. Marcos capítulo 16 dice, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Es una escritura familiar a todos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es aquellos que creen. Ahora les pregunto esta noche, ¿cuántos creyentes tenemos aquí? ¿Por qué no levantan su mano? ¿Por qué no toman esas manos que levantaran y lo ponen junto a la persona que tienen ustedes? Si no hay nadie cerca, vayan a alguien cerca. Con sus rostros inclinados, todos ojos cerrados. Tú conoces la Biblia que... Ustedes conocen sus debilidades, pero yo creo que el Señor quiere que ahorita las pongan todas a sus pies. Yo seré muy, sean honestos si son creyentes. Sean honestos y pónganla a los pies de Él. ¿Sienten la necesidad esta noche? Si sienten la necesidad de que necesitan confesar una falta, necesitan exponer un diablo, les doy la oportunidad, vengan acá. Necesitan salir. Santiago capítulo 5 dice, confesados sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que se puedan ser sanados. La oración eficaz del hombre justo puede mucho. Si necesitan eso, eso está bien. No tengan vergüenza. La presencia del Dios Todopoderoso está aquí para hacer grandes obras mayores. Ustedes han oído la palabra. Hemos tenido la palabra predicada, hemos visto fe. Hemos calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio, pero ahorita mismo oren unos por otros. ¿Por qué no hacen eso conmigo esta noche? Sean muy humildes y reverentes. Ustedes conocen sus problemas. Pónganlo a los pies del Señor. Señor, no voy a orar por eso. Voy a orar por el que tengo en mis manos puestas esta noche ahorita. Tú dijiste que la oración eficaz del justo puede mucho. Este junto a mí es un creyente y yo creo. La oración es la arma más poderosa en las manos de la iglesia. No necesitemos salir de aquí como un pueblo derrotado. No necesitemos salir pensando, Él está aquí, solo necesitan un creyente. No necesitan un profeta, predicador o pastor, solo necesitan un creyente. Oren unos por otros. Les voy a leer esto mientras ustedes oran. Pues Jesús oró por nosotros en Juan capítulo 17. Él dice, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le he dado poder sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todo lo que tú les has dado. Y esta es vida eterna, que ellos sepan que tú, el único verdadero Dios y Jesucristo al que tú has enviado. Yo te he glorificado, he terminado la obra que tú me diste hacer y ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a todos los hombres que me has dado del mundo. Tú me los has dado y ellos han guardado tu palabra. Y todo lo que tú me has dado son tuyos. Y yo les he dado la palabra que me has dado y ellos la han recibido. Y han creído. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído de que tú me has enviado. Oro por ellos. No oro por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. No solo eran 12 discípulos, esos solo son ustedes también. Y todos los ellos son míos y todos los míos son tuyos porque soy glorificado en ellos. Y estos ya no están en el mundo, ya eran del mundo y yo vengo a ti, Padre. Guarda tu propio nombre, aquellos que tú me has dado para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Aquellos que me diste los he guardado y ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que la escritura sea cumplida. Y ahora vengo a ti para que estas cosas que hablo en el mundo, para que ellos puedan tener mi gozo cumplido en ellos, en sí mismos. Yo les he dado mi palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Así como yo no soy del mundo, ruego no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también para los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a uno para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oh Padre Celestial, Señor Jesús, estas no solo son palabras, Señor, pero Padre, son eternos pensamientos de Dios que son representados y manifestados en hijos e hijas de Dios. Aquí esta noche, Señor, mientras ponemos manos uno sobre otro, Señor, tú conoces a todo y cada uno que está aquí. Tú conoces las cosas que ponemos a tus pies. Tú conoces las dificultades, las pruebas, oh Dios. Tú conoces las continuas batallas y los ciclos de la vida porque hemos pasado. Tú conoces los corazones y los pensamientos. No hay pensamiento que te escapa, Señor. Pero, Padre, creo que hay una novia aquí en Tucson, Señor Jesús, al que tú ves que cuando Satanás viene ante ti, has considerado a mi pequeña novia, es perfecta en todas sus maneras. Oh, Satanás tiene estas cosas, pero, oh Dios, tú oraste por nosotros. Y, Padre, ahora el Cristo que está en cada uno de nosotros, Señor, ponemos las manos uno sobre otro, Señor Dios, que al Señor Jesús, que tú nos liberes de todo pecado y todo alcance del diablo, y que ya no tenga más poder sobre nosotros, Señor, y que haya una libertad y libertad de los hijos de Dios. Señor, que creemos tu palabra, creemos que es verdad y rogamos que te manifiestes en hijos e hijas de Dios. Oh, Padre. Oh, Dios. ¿Cuánto te amamos, Señor? Amamos tu venida, Señor. Amamos tu palabra, Señor Jesús. Amamos tus secretos que has susurrado a nosotros, Señora. Amamos los misterios, la revelación, oh Dios. Señor Jesús, simple amamos. Nos encanta cuando vienes a nosotros. Gracias por los toques de sanidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por liberar nuestras mentes. Gracias, Señor Jesús, por liberar nuestros cuerpos para adorarte, para vivificarnos en la revelación de Jesucristo. Oh Padre, te agradecemos de que nos has elevado a lugares celestiales en Cristo Jesús, Padre Dios, que para que te conozcamos en el poder de tu resurrección, Señor, que cuando que estemos pegados a ella con el poder del Espíritu Santo, Padre. Haz lo que quieras, Señor Jesús. Oye el clamor de tu pueblo. Oye la oración de ellos. Oye los corazones, oh Dios. Aleluya. Padre, aleluya. Aleluya. Oh Jesús, Jesús. Señor, que oremos unos por otros. No solo esta noche, pero incrementa nuestra vida de oración. Limpia todos los canales, Señor Jesús. Todo es posible, solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible, solo creer. Cantémoselo ahora. Ahora creo. Ahora creo. Todas las cosas son posibles. Ahora creo. Ahora creo.